Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA, somos escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Nueva semana de Radio FAPA, somos escuela. Estamos con la persona que representa a la FAPA en este momento, que como bien sabéis es Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal? Bien, aquí con vosotros, encantada.
Creo que has tenido una jornada muy tranquila y que hay poco tráfico en Madrid.
Bueno, qué gracioso eres, Juan. Bueno, vale. Ten en cuenta que según la presidenta de la comunidad, uno de los encantos de Madrid es el tráfico. Entonces, pues bueno, he estado disfrutando de este encanto de Madrid, tanto para ir a la Universidad Autónoma como para volver ahora a casa.
Bueno, pues ¿qué hace la autónoma, la FAPA, Francisco Giner de los Ríos? Cuéntanos.
Pues mira, nos propusieron participar, pero ya como CEAPA, a través de la Confederación Española, en un proyecto que están realizando en la Universidad Autónoma con la ayuda de la Fundación 11, y el proyecto se llama Capacidad y habla sobre las acciones afirmativas para el acceso a la universidad. Es un proyecto que, según lo estuve analizando, la verdad es que es muy interesante porque se trabajan las diferentes razones por las cuales hay chicos y chicas que no acceden a estudios superiores y a la universidad. Y ahí hubo una frase que a mí me dejó pues pensando, ¿no?, bastante, intentando reflexionar al respecto, porque claro, ellos daban una conclusión de este análisis previo que habían realizado de este estudio en cuanto a que lo que era el extracto de los estudiantes que están en la universidad no correspondía con la realidad social de los jóvenes de nuestra sociedad, ¿no? Como bien dicen. Y claro, esto me hizo reflexionar bastante porque, claro, es cierto, es un tipo, un perfil de estudiante quizá a veces muy determinado que no responde a los jóvenes que nos encontramos por nuestras calles. Y bueno, en este proyecto se estaban analizando cuáles podían ser las posibles causas en las cuales claro, se encontraba el tema de la discapacidad, el tema LGTBI, también se hablaba, por supuesto, de los problemas socioeconómicos de las familias, de no poder, poder pagarse, ¿no?, permitirse estos estudios superiores. Se hablaba, pues, también el origen nacional y el étnico. Y bueno, venían pues un análisis bastante exhaustivo, con esto llevan mucho tiempo y muy interesante. Claro, ya no solamente era a partir de este análisis, sino también de preguntarse el por qué e intentar buscar soluciones. Entonces, bueno, ha sido la verdad que una reunión-debate, porque nos hemos juntado diferentes personas de la comunidad educativa y hemos estado charlando de una manera muy cercana, desde todos los ámbitos existentes en la comunidad educativa al respecto. Y la verdad es que, bueno, el panorama es bastante complejo porque aquí intervienen también en todo este contexto las políticas educativas. Bueno, esto se centra en este caso en Comunidad de Madrid, pero también han estado mirando otro tipo de poblaciones en distintas zonas de España, pero este en concreto es de Comunidad de Madrid. Y bueno, es un reto, ¿no?, absoluto, el ver por qué. Ahora mismo, a ver, en Comunidad de Madrid tenemos unas políticas educativas muy centradas en los recortes dirigidos hacia la equidad y la igualdad de oportunidades y en cuanto a los servicios públicos, y esto determina que muchos niños y niñas se van quedando por el camino, ¿no? Y teniendo en cuenta también este análisis de la segregación existente en la Comunidad de Madrid, pues es aún peor, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando con ellos. La verdad es que ha sido una tarde muy larga, pero muy agradable. y la verdad es que ha sido muy productivo. Entonces, bueno, seguiremos trabajando en este proyecto Capacidad en la Universidad Autónoma de
Sí.
Madrid y a ver si conseguimos avanzar en, pues, en este problema, ¿no? Que para muchos chicos y chicas el seguir estudiando supone una dificultad y para muchos de ellos una imposibilidad, y eso no podemos permitirlo.
También continuamos con el Pleno de la Infancia de la Comunidad de Madrid, al que tenemos entendido que ha sido. Entonces, ¿qué nos puedes contar de este Pleno de la Infancia de Madrid que se ha desarrollado esta semana?
Sí, mira, estuvimos en el Pleno de Infancia este 24 de noviembre, esta semana estuvimos por la tarde. Estuvo presidiendo este Pleno de Infancia el alcalde de Madrid y, bueno, estuvieron también todos los representantes de los diferentes partidos políticos, ¿no? Que hay ahora mismo en el ayuntamiento. Y, bueno, la verdad es que el Pleno fue otra forma de ver el Pleno, porque tú normalmente, pues, ves el Pleno con los políticos, cada uno con sus principios, por decirlo de alguna manera, y esas peleas o guerras dialécticas entre ellos. Y sin embargo, este era un pleno en el cual los niños eran los protagonistas, ¿no? Después de un año entero para prepararse propuestas que se han tirado en diferentes reuniones, intentando acordar, consensuar los temas, esto sí, esto no, pues después de un año de trabajo, ellos presentan, hacen una presentación en este pleno. Entonces, bueno, iban subiendo a la tribuna diferentes representantes y nos iban explicando sus propuestas que habían consensuado entre todos los niños y niñas, pues, que lo han trabajado en Madrid. Y, bueno, hubo temas tan interesantes que a veces parece mentira que no lo tengan que decir los niños, ¿eh? Pero temas tan interesantes como, por ejemplo, la importancia de la etapa de la educación infantil. Ojo, de lo que nos vienen a hablar los niños. Pues efectivamente, y nos lo estuvieron argumentando, pues estupendamente, una etapa educativa fundamental, base de todas las demás etapas educativas, y, bueno, de hecho nos hicieron incluso, nos mostraron un vídeo en el cual los niños y niñas hablaban cada uno de por qué para ellos la educación infantil era tan importante, y nos fueron dando, pues, sus motivos, aparte de los chicos y chicas que subieron a contarnos, ¿no? También la propuesta literal que ellos habían consensuado. Y la verdad es que fue muy bonito. Hablaron también en otro bloque de medio ambiente y limpieza, deporte, ocio y tiempo libre, convivencia y cultura. Y bueno, ya os puedo asegurar que se quedaron, pero bien a gusto. Y luego hicieron propuestas dirigidas a la Comunidad de Madrid. Entonces, a ver, a mí me gustaron todas las propuestas porque todas tenían su razón de ser y además estaban argumentadas, o sea, no era ir ahí y decir, sino que estaban argumentadas y trabajadas y se notaba, ¿eh? Sino que propusieron cosas tan necesarias y que son tan evidentes y que a veces los mayores nos echamos la mano a la cabeza y decimos que no, como puede ser, pidieron dar que dieran en los colegios, en los centros educativos, educación sexual, que es muy necesaria, nos lo dijeron los niños, por favor, hacedme caso, si es que tienen toda la razón del mundo. A veces es que hay algunos adultos que lo miran con mirada de adulto y pervierten algo tan necesario como es una formación, ¿no?
Sí,
Para los niños y
precisamente ayer que se celebró el Día contra la Violencia contra la Mujer, una de las causas viene por ese machismo antediluviano y también por unos conceptos de la sexualidad basados en la posesión, en el poder y en una deformación que la imaginación cinematográfica del porno ha generado y que ha hecho bastante y hace mucho daño en la perspectiva con la que se acerca los niños y las niñas a esa adolescencia que después les va a marcar, les va a hacer también tener una cosmovisión, una visión de la sociedad basada en figuraciones, no en lo que somos.
Totalmente, y además algunos de ellos argumentaron que es que en sus casas no se hablaba del tema y que ellos no sabían entonces que necesitaban que en sus centros educativos se diera esta educación afectivo-sexual tan necesaria. Y bueno, luego los políticos tenían el texto de todo lo que los niños iban a exponer, así que las respuestas las tenían preparadas, eran muy mecánicas, a veces con un lenguaje que yo creo que es complicado para que un niño o niña pues pueda comprender realmente lo que se dice, porque se habla a veces como si hablaran con otro político, están hablando con un menor. Entonces, bueno, y luego hubo un turno de réplica, que esa es la parte más bonita, ¿no? Más espontánea de los niños, porque ya no están leyendo, que por cierto hay que felicitarles, porque los que subieron a la tribuna y los que hablaron fueron muy valientes, porque no es fácil hablar en público, nada, nada. Y además con la
presión
que se supone, claro, y en un pleno, imagínate el contexto y todo, ¿no? Que eso impone bastante, ¿no? Pues en la parte ya de réplica, los niños levantaban la mano, las niñas iban haciendo preguntas, y bueno, a mí ahí sí que tengo que darle un tirón de orejas al Ayuntamiento de Madrid, porque el acto, en lo que es la hora de clausura, estaba prevista para las 7 menos 20 y sin embargo sobre las 5 y media se levantó ya el alcalde, los políticos, se hicieron una foto y se fueron, y hubo niños y niñas que no llegaron a preguntar. Y hombre, yo entiendo las agendas, ¿no?, de los políticos, que son pues eso, muy muy duras, y que, pero algo tan importante de la infancia y adolescencia de Madrid, que se han estado preparando durante un año, yo creo que merece el que en la agenda se reserve la tarde para que todos y cada uno de ellos que quieran hablar, que puedan hacerlo. Porque está claro que al final los políticos los tenemos aquí para servir a la ciudadanía, y los niños son parte de la ciudadanía, aunque no voten, que a lo mejor...
Pero la foto estaba hecha, y es verdad, y no votan todavía.
A mí esta parte, ahí le doy un tirón de orejas al Ayuntamiento de Madrid, porque esa parte no me gustó, y repito que entiendo las agendas, todos tenemos agendas y sabemos lo que es, pero esto es un acto, yo creo que muy importante, en el cual hay que poner en valor la participación tan importante, que hay que fomentarla desde edades tempranas para que luego de mayores también sigamos participando. Y aquí, tirón de orejas al Ayuntamiento.
Muy bien, pues hablando de participaciones, ahora le toca a los papis y mamis y las mamis, y y eso hay que exponerlo también en público. ¿El encuentro de experiencias tiene alguna novedad? El encuentro de experiencias, ese encuentro que ya estamos en fecha. Sabemos ya esa lista de ganadores de los concursos. A ver, ¿qué noticias podemos dar, Mari Carmen?
A ver, el jurado sabemos quiénes son los finalistas, ¿vale? Eso lo sabemos. Uh-huh. Lo sabemos el jurado, ¿vale? Hasta ahí puedo leer. Bueno, a ver, os voy a adelantar otra cosa, hombre. Son tres. Venga, ya está. Son tres. Voy a decir. No, es que. Siempre me tiráis.
Vale. Bueno, pues vamos a recordar los datos. Para inscribirse en el encuentro de experiencias, las AMPAs, que todavía no lo hayan hecho, están a tiempo, entiendo también que sea a través de ese correo electrónico de info@fapaginesdelosrios.org, y que finalmente estaréis en Villaverde, ¿no?
Estaremos en la nave de Villaverde, en la calle Cifuentes. Lo que es la parte de acreditación, es la recepción inicial, es a las 9:30. Estamos ya llegando, queda muy poquito, quedan las últimas comprobaciones. Bueno, tenemos que llevar material, son los nervios del día anterior del acto, los nervios de siempre. No puedes evitar tener esas mariposas en el estómago antes de un evento que para nosotros, además para la FAPA Giner, es tan importante como es el encuentro de experiencias de AMPAs. Y bueno, quedan los últimos preparativos, se ha hecho con mucha ilusión. Estamos al límite del aforo, hemos tenido muy buena respuesta, estamos muy contentos y bueno, pues
estupendo.
Deseando que empiece y por otra parte deseando que termine para asegurarnos que todo haya ido bien.
Entendemos perfectamente, Mari Carmen, claro que sí.
Sí.
Estamos ya muy cerca del final y yo quería sacar el tema, un tema que está preocupando especialmente a escuelas infantiles, escuelas de 0-6, que es un tipo de, es una etapa y un concepto de educación muy integral y que la Comunidad de Madrid empieza a hablar de este asunto como que se puede solventar de forma más barata y que no es necesario tener una etapa de 3-6 junto a 0-3, sino que ya de 3 en adelante se puede estar en un colegio. Cuéntanos, porque la Junta de Portavoces y la FAPA se han reunido esta semana.
Sí, también con los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, y bueno, hemos estado ahí tratando este tema. Es un tema muy preocupante, el desmantelamiento del ciclo 3-6 que está insertado dentro de las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid, que abarcan el ciclo 0-6. La educación infantil es una de las etapas educativas más importantes de la vida, donde se realizan las primeras detecciones tempranas en las dificultades del aprendizaje, tanto a nivel motriz, motor, como psicológico, y es en ese momento donde se les derivan a una atención temprana, en las cuales también están enlazadas estas escuelas, tienen ese nexo directo con la atención temprana, y es en esas edades cuando se detecta una dificultad, cuando hay que poner los medios, porque el tiempo es oro en esas edades. Y lo que es también los proyectos educativos, ¿no?, de estos centros de educación infantil, que son unos proyectos dignos de conocer. No es lo mismo contarlos que ir, verlos y vivirlos, donde las familias participamos de una manera muy activa, estamos dentro de esos proyectos educativos de centro y donde se trata la etapa de educación infantil como lo que es decir, como educación infantil y no como a veces pasando ese ciclo 3-6 de educación infantil a los centros compartiendo con primaria, al final se está primarizando esta etapa de infantil y se están perdiendo cosas en el camino. Estos proyectos hay que defenderlos, así lo consideramos y lo entendemos todas las organizaciones que hemos estado reunidas, por supuesto las escuelas infantiles afectadas también, pero esto tenemos que pensar mucho porque ya no solamente a las afectadas del ciclo 0-6, sino que hay que pensar que esto luego puede tocar de rebote al 0-3. Así que mucho cuidado, porque las escuelas infantiles con este tipo de decisiones pueden estar en riesgo. Y no queremos ser alarmistas, pero sí queremos ser realistas y además consecuentes con las cosas y coherentes que suceden en la Comunidad de Madrid y que luego vamos viendo a corto plazo, porque además esto tristemente parece que va a ser cortoplacista. Es el mismo consejero de educación el que en medios de comunicación lo ha comentado, el traspasar ese ciclo 3-6 de las escuelas infantiles a los centros de infantil primaria con la excusa de, como dicen, optimizar recursos. Es decir, quitando ese tramo 3-6 de las escuelas infantiles, dejarían espacio para aumentar las plazas 0-3, ya que se han quedado fuera 7.600 niños y niñas, un poco más, de las ofertas de las plazas de escuelas infantiles públicas. De esa manera, tapan a un santo y desvisten a otro. ¿Qué pasa al final? Que desmantelas un sistema, unos proyectos, unas escuelas infantiles que las familias elegimos. Nosotros elegimos ese proyecto y ahora mismo nos echan de estos proyectos.
Bueno, pues vamos a ver esas noticias de la Comunidad de Madrid en minuto y medio, porque esa es la actualidad informativa según la web de la Comunidad de Madrid.
Sí,
Miguel.
va. Empezamos esta sección express con la noticia de que la Comunidad de Madrid reclama un examen de acceso a la universidad único en España. Comprendo que esto Es una buena noticia para evitar la discriminación según el territorio. ¿Cómo lo ves, Mari Carmen?
Pues nada, que piense un poco que hay diferentes competencias en educación que a lo mejor no ha caído en ellos. Unas las tienen las comunidades, en concreto también ellos. Es decir, que ahora mismo, según la legislación vigente, yo creo que es imposible hacer un examen único. Deberían hacérselo mirar.
Siguiente noticia. Van a construir un instituto en el distrito de Villaverde con 880 nuevas plazas educativas públicas. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues que se acuerden de todos los centros educativos que están construyéndose por fases y todos los lugares donde no hay servicios públicos que también hacen falta. Por cierto, este centro lo construyen de una fase, ¿verdad? ¿Y va a estar preparado para el curso que viene o para dentro de 10?
Continuamos con la próxima noticia y es que rebasan los 1.000 millones de inversión para universidades y enseñanzas artísticas superiores.
Bueno, cuando lo vea lo creeré. Ya veré. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la pública o hacia la privada? Hablaremos en otra ocasión.
Bueno, la última noticia es que solicitan la retirada del Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación, que ha entrado en vigor esta semana.
Ay, madre mía. Y parece que han hecho un desarrollo normativo que, bueno, tendrán que ver si realmente se ajusta a la legislación o no. Eso ya le toca al ministerio. Bueno. Más cosas para el saco.
Pues nada, que ya llegamos al final. Que muchas gracias, Mari Carmen. Buena semana educativa y nos volvemos a encontrar aquí dentro de 7 días. ¿Vale?
Sí.
De acuerdo. Adiós.
Un abrazo.
Un
Un abrazo.
abrazo. Adiós.
Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Estamos junto a esta sección, nos lleva en este caso a una barriada nueva, a un espacio que se llama Valdebebas y del que en otros programas ya hemos hablado, porque no había colegios, porque no había centros de salud, porque faltaban muchas cosas. Y bueno, estamos ahora de nuevo con Javier Castillo. Hola, Javier.
Buenas, Juan. ¿Qué tal?
Pues muchas gracias por habernos contactado porque ha cambiado mucho la situación en Valdebebas. Se han solucionado esos temas que planteábamos.
Bueno, nos gustaría decir que sí, pero lamentablemente no. Se van poniendo parchecitos que no dan solución a todos los niños y adolescentes que tenemos en el barrio. Entonces, pues bueno, nosotros como plataforma seguimos destinando mucha parte de nuestro tiempo libre a luchar por los que creemos derechos de los peques, porque ellos lamentablemente no importan, no votan y por eso no tienen presupuestos para colegio, no tienen presupuestos para instituto y bueno, pues aquí seguimos.
A partir de los 16 años hay países que ya plantean, aceptan el voto. No sé si con eso se conseguiría que se atendiera más a esta población.
No lo sé, no lo sé, pero bueno, al final los peques como mi hija que tiene ahora mismo 10 añitos no tienen opción de estudiar en el barrio. Entonces, aquí estamos los papis y las mamis de Valdebebas a ver si nos hacemos oír y conseguimos algo.
Habéis utilizado pues todo tipo de posibilidades para poner sobre la mesa de la Comunidad de Madrid pues las necesidades que tiene el barrio que es enorme y que sigue creciendo, ¿no? Prácticamente la mayor parte de la población tiene que salir de Valdebebas para estudiar. Estuvimos comentando ese asunto. Sigue sin haber una respuesta, al menos en primaria, sigue sin haber una respuesta suficiente de la administración.
Sí, eso no ha cambiado. O sea, la situación de abril a ahora no ha cambiado. La única diferencia es que se ha inaugurado ya el colegio Nuria Esper, pero solo en el edificio de infantil. Con lo cual, las plazas de primaria siguen siendo las mismas que había, con el agravante de que los peques del Nuria Esper, que están ahora mismo en quinto infantil, en su último año, pasan en septiembre del año que viene a primaria y no tienen edificio.
Bueno, Javier, esta situación con el tiempo entiendo que se va agravando, ¿no?
Y se va agravando porque Los números en Valdebebas siguen creciendo, o sea, el barrio no ha terminado de finalizarse, con lo cual ahora mismo, de abril a noviembre que estamos, hemos pasado de 24.000 a 25.500 vecinos, más o menos. Estimamos que en año y medio las promociones que se van a entregar van a hacer que estemos en 32.000, 35.000 vecinos. Y claro, nos ponemos a comparar en barrios de Madrid y vemos cómo barrios que tienen un número menor de habitantes, tienen dos institutos, tres institutos, un instituto.
Pero de nueva creación no.
Bueno, depende. Claro, depende del concepto que entendamos por nueva creación. Si hablamos de los PAUs nuevos de Monte Carmelo, Las Tablas y San Chinarro, pues bueno, San Chinarro tiene ya más recursos porque es un poquito más viejo, por así decirlo. Monte Carmelo, esperamos que hagan el instituto este año. Pero bueno, Valdebebas, lo de joven, siempre digo lo mismo, ¿hasta cuándo se puede utilizar? Porque aquí hay gente que ya lleva viviendo 10 años. Uh-huh. Entonces, bueno.
Claro, y hay que reclamarlo porque, por ejemplo, en mi barrio lleva 60 años y 60 años que lleva reclamando un centro cívico cultural. Un centro cultural. Y la generación que lo pedía, pues ya se está yendo y ya quedan muy poquitos. Entonces, la administración se duerme porque parece que hay otros intereses. ¿Qué vais a hacer, dado que está dormida la administración?
Bueno, pues el domingo hemos organizado una manifestación para reclamar más colegios, para reclamar más escuelas infantiles, para reclamar que se construya el edificio de primaria del Núria Espert de forma urgente, porque no llegan, y sobre todo hemos hecho mucho hincapié en el instituto, porque al final no tenemos representación. Hay 1.700 adolescentes, 1.700, que están saliendo del barrio todos los días en coche, porque no hay un instituto. Que por supuesto, no, los 1.700 optarán, hay diversas ofertas, pero es que con 1.700 alumnos se llenan unos cuantos institutos, no solo uno. Entonces, pues bueno, si además pensamos en la gente que, o en los peques que van creciendo, tenemos a, pues bueno, de cara a dos años, en 2024, que está aquí al lado, en septiembre de 2024, la primera promoción de Alfredo Di Stéfano sale a primero de la ESO y no tienen instituto adscrito, con lo cual, pues es que hay problemas por todos lados. Hay problemas de ahora, de 1.700 adolescentes que salen fuera. Tenemos problemas en nada con la primera promoción del Di Stéfano. Todos los que han nacido en 2011 parece que tienen vetado el barrio porque no pueden estudiar. Y claro, estamos hablando de ya no problema de comodidad de los padres de coger el coche, como nos ha dicho la administración, que queremos tener un colegio o un instituto a la puerta de casa. Estamos hablando de socializar, porque los niños pasan muchísimo tiempo en el cole, más tiempo que por la tarde haciendo deberes o bajando un rato al parque. Y es donde hacen sus amistades, sobre todo en la etapa del instituto es donde más amistades se hacen. Y claro, si tenemos, pues como me pasa en mi comunidad de vecinos, yo tengo adolescentes de 12, de 13 años que se están relacionando con peques de 8, de 7 años. ¿Por qué? Porque la alternativa de sus amigos del colegio, del instituto en este caso ya, está fuera y tienen que coger el coche. Y es que es inviable, o sea, no se socializa, no se hace barrio. Se ha creado un PAU que se intenta evitar, siempre se evitaba la palabra PAU dormitorio, pero realmente si no tienes recursos educativos, es en lo que se convierte. La gente metía en sus casas porque los adolescentes, ¿por dónde salen? ¿Con quién hablan? Si no se conocen entre ellos, no socializan.
Es un gran problema, que lleva a aislamiento y a problemas psicológicos también, ¿no? El no encontrar el grupo de edad.
Que claro, al final, con todo el problema, por ejemplo, que tenemos de las pantallas, que todo el mundo sabe que ahora mismo los adolescentes con las pantallas, los móviles, pues hay una gran dependencia y se está perdiendo eso de salir a la calle a jugar con el balón, con mis amigos y demás, pues si encima se lo ponemos más difícil, pues decirme cómo intentamos que esto cambie.
Bueno, pues entonces, este próximo domingo, 28 de noviembre, es a las 11 esa concentración que habéis convocado, ¿no?
Sí.
El lugar exactamente no es casual, ¿no? Tiene ahí su razón de ser.
El lugar es donde se supone que tiene que estar el instituto. Está enfrente de la parcela de Alfredo Di Stéfano. Y bueno, animo a toda la gente desde aquí a que venga porque la plataforma, además de luchar por por las infraestructuras educativas públicas hace fuerza por hacer barrio también. Y entonces intentamos hacer en este tipo de eventos cosas divertidas. Vamos a tener talleres infantiles en el que va a haber pues pintar con tiza, vamos a hacer un juego de pistas, va a haber una construcción del instituto con cajas de cartón, vamos a tener también un flash mob a tipo de baile, vamos a abrazar la parcela, o sea, cosas que unan a la gente también. Vamos a tener musiquita para animarlos.
Ajá. Y las bueno, exactamente estoy viendo que es la parcela avenida de Secundino Zuazo, con la calle, esa confluencia con la calle Manuel Gutiérrez Mellado, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Vale, pues tomando nota, lógicamente los medios locales estamos muy interesados y espero que también los grandes medios acudan, ¿no?
Hemos convocado a todos, así que encantado de, con los brazos abiertos, vamos a recibir a todos.
Y hay una solicitud muy concreta, muy importante, ¿no? Los presupuestos de 2020. ¿Habéis?
22,
he dicho.
Sí.
Error. 2022. Sí. Sí. Esa posibilidad, dada las fechas.
Bueno, están en proceso de negociación ahora mismo, todavía no se han aprobado y precisamente esta concentración es para poner de manifiesto que si no entra el instituto en esta partida presupuestaria, pues no va a haber solución. Ya no la hay para los adolescentes, como he dicho antes, pero para los peques que nombra de Alfredo y Estefano no llegan, porque la administración indica, no, tenemos tiempo, hay 2 años, pero no son 2 años reales, porque en 2023 tenemos unas elecciones. Y cuando hay elecciones, todos sabemos qué pasa, que durante 6 meses no se avanza nada, con lo cual no hay tiempo. En 2023 no habrá presupuestos porque hay elecciones y al no haber presupuestos, pues o salen en estos presupuestos o no hay instituto.
Muy bien. Bueno, pues Javier, creo que voy a tener el domingo difícil, pero en la medida de lo posible me quiero acercar, ¿vale?
Así muy bien, ahí estaremos esperados.
Espero que nos veamos y no a través de la pantalla como esta vez.
Perfecto. Muy bien.
Muchas gracias. Enhorabuena por esa plataforma, por esa energía. Es lógico, con hijos y con hijas. Y mucha fuerza.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Bueno, pues tal y como anunciamos la semana pasada, volvemos a La Palma y esta vez con algo más de tranquilidad y con mejores maneras, espero, porque fue un aquí te pillo, aquí te mato. Estamos de nuevo con Gonzalo Pascual Perea, consejero de Innovación, Ordenación del Territorio y Nuevas Tecnologías del Cabildo de La Palma. Hola, Gonzalo, gracias por volver a atendernos, por estar dispuesto a comunicar y a compartir. Ha pasado una semana desde que hablamos en el último programa y ¿cómo está la situación? Lo oímos en los medios, pero...
Bueno, la situación, bueno, pues está un poquito quizás hoy peor, ¿no? A pesar de que llevamos ya pues más de 2 meses de esta desgracia, pues ayer fue un día duro para el Valle de Aridane, puesto que surgió pues una nueva fisura de 100 metros, ¿no? Parece que este maldito volcán, como lo llamamos aquí, pues no quiere abandonarnos y se abrió una nueva fisura de 100 metros y arrasó. Pues algo muy querido, ¿no? Y un fuerte impacto emocional para los vecinos y vecinas del Valle de Aridane, puesto que destruyó prácticamente el cementerio comarcal, ¿no? Y eso, bueno, además, bueno, de los daños materiales, patrimoniales que se venían sufriendo, pues este ha sido un duro impacto emocional para la población de estos 3 municipios.
Sin duda, no deja de ser una cosa muy importante en la vida de una comunidad, de las personas, y que el cementerio quedara ahora sepultado por una enorme cantidad de materia que vete a saber cuándo se podrá hacer algo, ¿no? Las informaciones nos llegan a través de periodistas. Yo no sé si la percepción ya de los periodistas allí ubicados y la de quienes el día a día lo hacéis en la isla, es o no diferente, porque claro, vosotros tenéis ahí toda una historia. La percepción, lo que se está comunicando sobre lo que está pasando y lo que vive La Palma, digamos, está un poco en consonancia con lo que sentís que hay en vuestras conversaciones privadas sobre ese foco del que desgraciadamente por culpa de ese maldito volcán estáis ahí.
Bueno, el foco mediático, bueno, la labor, nosotros entendemos la labor periodística y un derecho a la información y un deber, ¿no?, también a transmitir por parte de la clase política con veracidad, pero bueno, es como todo, vemos el elenco de medios informativos que hay actualmente, ¿no?, en el panorama nacional, local y regional, y hay de todo, ¿no? Hombre, hay una gran diferencia entre lo que son las cadenas públicas, que sí percibes pues un rigor, una objetividad, y después, bueno, desgraciadamente, pues también hay otros medios que no, en los que no prima, ¿no?, la empatía, en los que no prima de alguna forma el rigor, la objetividad, sino que van buscando, bueno, pues de alguna forma esas componentes un poquito más execrables, ¿no?, que no son deseables, pero bueno, esto forma parte de la libertad de expresión. Hay medios de comunicación privados que tienen otro tipo de intereses, ¿no?, que no son los que de alguna forma puedes transmitir, sino que tienen a veces un determinado sesgo de cualquier tipo que procuran tener una máxima audiencia a una costa, pues, de alguna forma de hacer daño emocional. Y yo no digo que sea mentir, ¿no?, pero bueno, sabemos que la información pues se puede transmitir de muchas maneras, ¿no?, pero sí tengo que poner en valor, ¿no?, lo que son la radio pública, la televisión pública canaria, ¿no? No en vano han recibido un premio Ondas en la última edición por la gran labor informativa, y el momento de poner en boga lo público, ¿no?, lo público, lo que pagamos todos los vecinos y vecinas, y que ha estado a la altura en esta situación la radio y televisión pública canaria.
Imaginamos que como consejero tú eres quizá una de las personas más requeridas en estos momentos, dado que una de las funciones es esa ordenación del territorio. El territorio está absolutamente desordenado, es una situación absolutamente, jamás la soñaste cuando entraste en el cargo, imagino, y sin embargo, ¿cuál es, desde tu vivencia técnica, cuáles son los principales problemas a los que tenemos que atender, fijarnos en este momento, más allá de en lo que es el área y la cuestión territorial de la isla?
Bueno, más que quizá desde esta perspectiva, somos más reactivos y proactivos, ¿no?, en esa situación. Es un área que siempre está dedicada a planificar, a prever los posibles usos y ocupación del territorio a medio y largo plazo, ¿no? Bueno, ahora estamos en una situación atípica, que es reaccionar en el marco de nuestras potestades, que es reglamentaria, que no es legislativa, como sí puede ser el Ejecutivo, la Comunidad Autónoma o el Parlamento Regional, que sí tienen ese tipo de potestades. Lo que nos toca a nosotros, de alguna forma, es instar a que se formulen esos decretos leyes por parte del Ejecutivo canario, o en su caso la legislación de la comunidad autónoma, que sí tiene potestad. Entonces, al ser los que estamos sobre el territorio, los que lo conocemos, el cabildo, asimilable a una diputación, ¿no?, tiene unas competencias supramunicipales, y con el consenso de los tres ayuntamientos, pues procurar esas medidas reactivas, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, transando un decreto ley para que de alguna forma se pueda construir viviendas donde antes no se podía construir, desde un principio de sostenibilidad y sin ocupar espacios naturales protegidos, aquellos que hayan perdido la lava. Y después, en paralelo, trabajando el medio largo plazo. Esto consiste en estos tres municipios, esas más de 1.000 hectáreas ocupadas por el volcán, que han afectado al sector primario, han afectado en torno a 18 o 20 granjas de caprino, en mayor medida porcino, lo que son las viviendas, lo que es el sector primario de la isla de La Palma, que es la platanera, que se ha visto arrasada, el sector industrial y el sector turístico, ¿no? Todo eso en un territorio muy reducido, ya de por sí muy limitado por espacios protegidos, que son el 50% de la isla, y en una isla, ¿no? Pero ante todo, lo que primero que ponemos es en valor las personas, ¿no? Somos empáticos, no podemos actuar de una forma fría y objetiva analizando, puesto que el planeamiento no es un fin en sí mismo, ¿no? Es un medio para lograr la calidad de la vida de las personas que poblamos en este territorio y queremos seguir haciéndolo. Entonces siempre ponemos por delante las personas. Somos empáticos, somos conscientes de que las circunstancias han cambiado, de que las cosas, de que las reglas del juego han cambiado y que si de alguna forma pues antes teníamos las respuestas a todas las preguntas o teníamos un medio a largo plazo, ahora mismo han cambiado las preguntas, ¿no? Entonces estamos en situación excepcional y desde el consenso, que eso es muy importante, de las cuatro administraciones locales, el Cabildo, los tres ayuntamientos, dibujando ese panorama de hacia dónde quiere crecer y hacia dónde tiene que llegar el Valle de Aridane. Contamos con la inestimable colaboración también de la Secretaría de Estado de Agenda Urbana, que de alguna forma pues también nos está asesorando, nos está ayudando, ¿no?, en que todas esas nuevas construcciones, esos nuevos núcleos poblacionales, pues que sean autosuficientes energéticamente, que sean sostenibles, que cuenten con las dotaciones y equipamientos necesarios pues para que la calidad de vida de aquellos que han perdido pues su vivienda pues de alguna forma pues se vea recompensada o que no merme su calidad de vida.
Aunque es competencia de otro consejero, el asunto de salud, ¿se puede garantizar en este momento la respiración, las consecuencias de ese polvo de zumo, de ese azufre volátil? ¿Se puede garantizar la salud de los palmeros en estas circunstancias o hay que empezar a pensar a lo mejor en una evacuación?
No, eso vamos a ver. No estamos pensando en ninguna evacuación. Además, la zona de la colada, en todo el entorno del volcán, hay una zona amplísima de exclusión. Hay sitios que están muy alejados del cono, que están evacuados, precisamente, pues por un lado, en la Fajana o Delta Arábico, que se están formando, ya son dos, bueno, pues esas emanaciones que pueden ser tóxicas, las zonas próximas a la costa están evacuadas. Y en su caso algunas que pueden estar más lejos por prevención cuando se ve que se va a llegar al mar son confinadas en los domicilios, ¿no? En el tema del azufre, eso en un diámetro, en un radio de acción muy cercano al cono del volcán, que evidentemente están las zonas excluidas de población, están evacuadas, y lo que es la ceniza, bueno, pues tenemos que convivir con ello. Llevamos año y medio también de pandemia de COVID y ya estamos habituados a la mascarilla, ¿no? Esto ha sido un continuo. Ahora tenemos que llevar FPP2 o 3 en alguno de los casos. Yo vivo en los llanos de Aridane, aproximadamente a 2 kilómetros, bueno, del balcón de casa veo el volcán, y en función pues del día que es, pues lo notas con mayor intensidad. Si el viento va hacia el este, pues a lo mejor la zona de Santa Cruz de la Palma, Mazo, lo que es la otra vertiente, pues son afectados por las micropartículas de ceniza, y otra vez en el llano de Aridane. Bueno, llevando mascarilla no hay problema, pero sí es verdad que es una lluvia de arena, literal, lluvia de arena, y en función del día, pues la granulometría varía. Hay veces que es ceniza y hay veces que son, pues como si cayera arena de playa, ¿no? Pero bueno, la salud de la población está garantizada. El gobierno de Canarias, a través del PEVOLCA, el Plan Especial de Vigilancia Volcánica, lo asegura, está todo absolutamente parametrizado. Desde el área de innovación, que también ostento, tenemos sensores, junto con los del Gobierno de Canarias y de la UME, sensores de medición de todo tipo de micropartículas y de todo tipo de elementos para tener una capacidad reactiva y preventiva, junto con la EMET, de lo que va a pasar en los siguientes días, ¿no? O sea que en ese sentido la población está tranquila y hay que transmitir ese mensaje de tranquilidad. Que tenemos la innovación, la digitalización, la monitorización necesaria pues para prever cualquier contingencia que se pudiera que pudiera ocurrirse.
En las conversaciones que tenemos desde la península, al menos, muchas veces pensamos en los niños y en las niñas. Esa vivencia del COVID pues ahora parece poca cosa en La Palma frente a ese maldito volcán. Y imagino que hay una mirada muy especial hacia la infancia, que además de los cierres y aperturas de los centros educativos, ¿hay algún otro seguimiento? ¿Cómo se está trabajando con niñas y niños pequeños que deben pensar que están en una película?
La verdad es que yo creo que te voy a hablar como padre, ¿no? De un niño de 17 y otro de 13. Precisamente ayer pues tuve una reunión de delegados de clase, ¿no? En el instituto. Y la verdad es que están muy, muy, muy empáticos. La comunidad educativa, la verdad es que siempre ha sido un ejemplo de solidaridad, ¿no? Desde las federaciones de padres y madres de alumnos, todo lo que es el claustro, delegados de clase por parte del alumnado y los directivos, están muy, muy, muy implicados. Y la Consejería de Educación han recibido cursillos de cómo interpretar los datos en tiempo real de todo lo que estábamos comentando anteriormente, de micropartículas y temas de elementos potencialmente tóxicos, el protocolo de COVID, que es como el gato Schrödinger, o sea, tienes que abrir la ventana y la tienes que cerrar a la vez, ¿no? Porque lo mismo tienes ceniza, que lo mismo tienes el protocolo de COVID, ¿no? Bueno, de alguna forma se sigue manteniendo las distancias, a los niños se les ha facilitado gafas especiales pues, para ir a los centros educativos cuando hay lluvia de cenizas, porque la verdad es que irritan muchísimo los ojos, evidentemente los tóxicos, mascarillas de todo tipo, incluso gorras, porque llegas con el pelo, pues uno, absolutamente lleno de ceniza. Están muy sensibilizados y desde luego el apoyo también psicológico, ¿no? En los centros también, bueno, pues los grupos de psicólogos, que es un problema que tenemos, bueno, ya a nivel global, ¿no? El de salud mental, ¿no? Que se está agudizando con todo este tiempo que está pasando, pero sí hay un apoyo psicológico. En los centros educativos se está facilitando, pues para aquellas familias que desgraciadamente pues, se les ha arrasado la lava a la casa o están evacuados, se les facilitan medios electrónicos por si acaso hay que dar clases online, que hay días en los que no se puede ir a clase, ¿no? Porque realmente las condiciones son totalmente desfavorables, no se puede ir a clase, pues se aplica la metodología online y también se les facilita ese tipo de medios. En los centros educativos más grandes, donde se ha reubicado a todos aquellos alumnos y alumnas de escuelas unitarias, ¿no? Que es algo que en el mundo rural, pues todavía afortunadamente se sigue viviendo, ¿no? Esas escuelas unitarias donde pequeños grupos de alumnas y alumnas de un determinado barrio, pues pequeño, pues acuden, se ha trasladado a los grandes centros, pues también tienen su salita, ¿no? Su especie de reservado donde pueden estudiar, donde pueden prepararse. Ayer, bueno, tuve ocasión de visitarlo y me comentaba la jefa de estudio. Que bueno, que hay niños que llegan allí, aunque tengan clase por la tarde, que llegan allí a las 8 de la mañana, que tienen su espacio de libertad, de intimidad, porque hay niños y niñas que viven en un piso de 90 metros cuadrados, tres habitaciones, viven tres familias, viven tres familias. Entonces buscan su desahogo en esas pequeñas salitas donde, bueno, pues los profesores de alguna forma altruista pues también los acompañan, ¿no? Estamos en una isla de 80.000 habitantes, el Valle de Ariel tendrá 30.000 habitantes, somos un pueblito chico y afortunadamente pues ese espíritu de colaboración, de empatía, de unión, de residencia, de resiliencia, de solidaridad, se sigue practicando y mucho más por parte de los profesores y profesoras, que no olvidemos que es una vocación, ¿no? Que además de ser un trabajo, es una vocación de servicio la que le es inherente, y la verdad es que están estando a la altura todo lo que era la comunidad educativa de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.
Vamos a suponer dos escenarios. Uno, el que el volcán se prolongue en el tiempo, y otro, el que mañana mismo diga: mira, hasta aquí ya me he desfogado. Vamos a la primera. ¿Hay planes a medio largo plazo en caso de que esta erupción volcánica dure más tiempo?
Bueno, los planes, la verdad es que ¿quién prevé cómo va a ser un volcán? Cuando creíamos que se estaba extinguiendo las últimas 2 semanas, pues vemos como ayer, a pesar de que había descendido la sismicidad, ¿no? Que son los parámetros que se suele medir, suele haber, anoche mismo hubo un terremoto de 4,8 a 35 de profundidad. Se entiende, pues no soy vulcanólogo, pero bueno, para que la gente nos entienda, hay terremotos de una mayor intensidad, entre 4 y 5. A 35 kilómetros de profundidad, que después se repiten a 11, 14 kilómetros de intensidad con una sismicidad menor, una magnitud menor de entre 3 y 3,5, y después parece que ser que aflora, ¿no? Bueno, parece que estaba disminuyendo toda esa sismicidad y de repente, pues ayer comenzó. Es imprevisible, nadie sabe la ciencia cierta cuándo acabará. Mientras siga por los cauces por los que está discurriendo actualmente la lava, bueno, lo que ha destruido, desgraciadamente, pues ya lo ha destruido, se va aumentando la fajana o delta lávico y el daño es el que es, ¿no? Bueno, pues sigue así. No se prevé que haya un ensanche hacia el sur o hacia el norte que ya llegue a núcleos poblacionales como es el casco de los Llanos de Aridane de 15.000 habitantes o a Tazacorte, que son otros 5.000. No se prevé, hombre, todo dentro de un plan especial, todo está previsto, pero bueno, que no es un riesgo muy, muy elevado de que llegue llegue y seguir trabajando. Evidentemente está todo previsto según los protocolos establecidos, ¿no? Pero bueno, no hay por qué alarmar a la población, ya que en todo momento está todo monitorizado, hay un seguimiento de todo, y si suponiendo que esté todo y que siga y que se acabe, la idea es empezar a comunicar núcleos poblacionales a través de vías. La que se prevé inicialmente es la vía que está más al oeste. Recordemos que la isla de La Palma es una especie de triángulo invertido, y si lo partimos a la mitad, pues sería la parte que está más orientada hacia América, ¿no? Hacia Sudamérica. Esa es la parte afectada. Entonces sería abrir una carretera paralela al mar, parecida a la que existía y ha sido sepultada, de tal forma que se conecte la zona de Platanera, que se conecten los núcleos turísticos de Puerto Nao, donde pueden vivir unas 1000 y pico personas, y a partir de ahí una perpendicular, ¿no?, hacia el centro de ese triángulo, que conecte con la otra vertiente de la isla por el sur, ¿no?, que se ha visto incomunicado, y solamente se puede cruzar la isla transversalmente, no se puede girar por el sur. A esto añadirle, bueno, pues todo lo que son las comunicaciones, saneamiento, electricidad y todo lo que son núcleos poblacionales, ¿no? En eso sí estamos trabajando, de buscar esos terrenos para que se pueda actuar en el menor tiempo posible y posibilitar su uso mediante la ordenación territorial. Y que, bueno, se han adquirido 100 y pico viviendas para evacuados por parte del gobierno de Canarias para que se puedan instalar allí. Se están poniendo viviendas provisionales en terrenos cedidos por ayuntamientos y cabildos, y a largo plazo, pues esa reordenación territorial que permita que todo el resto de las familias pues pueda edificarse en suelo rústico o en suelo urbano, según desee.
Bueno, pues ya has adelantado la situación de finalización de toda la erupción, y la primera tarea fundamental es la comunicación de vías y el restablecimiento también de líneas telefónicas, eléctricas, etcétera, etcétera. Hay, lógicamente, muchísimas ganas de ayudar y de hacer por La Palma. Habrá iniciativas muy variopintas. Nos consta porque en la FAPA Francisco Giner de los Ríos se ha centralizado también distintas iniciativas de ayudas de AMPAs que están en contacto con FAPA, la FAPA de La Palma, y que pues han hecho ya distintos envíos de materiales escolares. Pero, ¿cuál es la mejor manera de poder ayudar ayudaros a la gente de La Palma? ¿Cómo podemos hacer desde la península? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Recopilar materiales? ¿Hacer transferencias? No sé.
Bueno, son muchas las maneras, y a veces las formas más sencillas, ¿no? A mí, bueno, yo en el instituto, y son cosas que nos ha gustado ver en los medios de comunicación locales, a veces esas cartas, ¿no?, que escriben los mismos niños desde el corazón, ¿no?, que se nota que se meten desde el corazón, que llegan a los centros educativos, la verdad es que es muy emotivo, ¿no?, ver cómo empatizan, ¿no?, niños de similares edades, de cualquier punto de la península o incluso del extranjero, que llegan a Canarias. Es una forma que te llega al corazón, ¿no? Y que también es importante, no solamente lo económico, sino también sentir, ¿no?, que te encuentras arropado, y esos mensajes que a veces se emiten por vídeo que llegan, pues la verdad es que te ayudan a seguir, ¿no?, ver que no estás solo y que se solidarizan contigo. Y a veces nos olvidamos la perspectiva humana, que también es muy importante, más allá de la patrimonial, porque te ayuda a estar motivado y a seguir hacia adelante. Desde un punto de vista patrimonial, se ha recibido todo tipo de ayuda. Yo he estado particularmente algún fin de semana que no me tocaba estar en ninguna reunión, pues en los diversos polideportivos, que eran, bueno, grandes centros de captación de material, de todo tipo de comida, de menaje, de ropa, de todo. Pero llega un momento en que se colapsa, ¿no? Se colapsa eso, la logística es muy importante, los voluntarios también se colapsan, y los medios de transporte. Entonces, esa operativa, ese coste de oportunidad de no estar haciendo otra cosa, una vez que se ha atendido esa primera emergencia, pues son los medios económicos, ¿no? Yo recomiendo que sean a través, bueno, pues de entidades serias y de reconocido prestigio, como puede ser las federaciones de padres y madres de alumnos, ¿no?, que uno sabe y confía en esas personas que ha elegido para que de alguna forma distribuya el dinero y lo canalice, a través de Cáritas, de Mensajero de la Paz y sobre todo de instituciones y administraciones públicas, ¿no? Uno sabe que cuando el dinero va a lo público es sinónimo de que no se va a perder, ¿no? Porque desgraciadamente ante este tipo de gracias, cuando alguien llora, a veces aparece alguien que vende pañuelos, ¿no? Y esto también se ha dado aquí en menor medida. Estamos muy pendientes de este tipo de personajes, ¿no?, que quieren lucrarse con la desgracia. No ha habido, se ha actuado y se ha reaccionado a tiempo, pero bueno, estamos muy pendientes. Por eso siempre recomendamos que las colaboraciones económicas se hagan a través de entidades solventes, serias, y que después eso se transfiera o a estas ONGs, o bien a través de las administraciones públicas, que son las que van a adquirir cosas, o bien se lo van a dar a la gente para que adquiera también materiales en el propio Valle de Aridane, porque los comerciantes lo están pasando muy mal, ¿no? Hay muchos negocios que han cerrado, que no están vendiendo. Eso, si de alguna manera se puede dar el dinero y que ese dinero se compre a los empresarios, empresarias del Valle de Aridane, pues también es una forma de que se inyecte dinero en nuestra economía, ¿no? Siempre es preferible, pues, comprar a lo mejor 50 sábanas en la tiendita de Tazacorte, o dos televisores en una tienda del Paso, pues que a lo mejor que te vengan de la península. Nosotros entendemos que, bueno, el que tiene televisores, cede televisores, está bien, ¿no? Pero bueno, si de alguna forma puede ser económica y comprar en las tienditas de aquí, pues siempre mejor, porque estaremos ayudando seguramente a una persona que también es empresario, ha podido perder su casa o ha podido perder su patrimonio, ¿no?
Pues hemos llegado ya al final de la entrevista. Te agradecemos todo este tiempo, este trabajo. Es un poco hercúleo luchar contra la naturaleza, pero la reacción es la única posibilidad que hay cuando algo tiene una magnitud tan, tan grande, ¿no? ¿Os sentís como colosos los que estáis ahí trabajando por sacar adelante todo esto?
Yo personalmente la vanidad no es uno de mis fuertes, ¿no? Uno nunca pensó luchar contra los elementos, pero es que desgraciadamente estamos luchando contra los elementos. No tenemos tiempo de pensar en eso, sino en el día a día, en reaccionar, en estar pendiente de las personas, en estar pendiente, pues, a veces, de esas pequeñas cosas, consultas que te llegan por WhatsApp, más allá del trabajo que tienes que hacer y de prever el institucional, presupuestario, todo lo que es inherente a la administración, sino estar muy, muy, muy cerca de las personas. Oye, ¿cómo es esta ayuda? ¿Dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que hablar? Esa es la tarea. Entonces, no te da tiempo a pensar, sino a trabajar, a trabajar, a trabajar. Jornadas extensivas es nuestro trabajo, ¿no? A veces uno tiene una concepción de la política. Hay de todo, hay políticos y políticos, hay en todos los gremios hay de todo, ¿no? Pero bueno, por lo menos mi vocación o mi filiación, mi formación política, pues también me de alguna forma, pues me ha enseñado, me ha inculcado, ¿no?, que lo principal son las personas, y siempre por las personas que de alguna forma han sido más desfavorecidas de la sociedad. Y que aunque publiques algo en un boletín, tienes que estar pendientes, ¿no?, de que nadie lee el boletín oficial, o si lo leen, no lo van a saber interpretar de una forma correcta. Entonces, reuniones continuas con vecinos, vecinas, asociaciones, colectivos, para tratar de hacer llegar y hacerme menudita, ¿no?, como se dice aquí, esa palabra, para que la entiendan, en algunos casos acompañarlos, asesorarlos, pues para que lleguen. Herculio, bueno, pues el tiempo lo dirá, ¿no? Dentro de 5 o 10 años, pues espero que la perspectiva, cuando miremos atrás, pues podamos decir, lo hicimos bien, o lo hicimos todo lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos. Nadie se ha enfrentado a un COVID, nos ha tocado enfrentarnos a un COVID, nadie se ha enfrentado a un volcán, nos ha tocado enfrentarnos a un volcán, y no es pensar en Hércules o no, sino en tratar de hacerlo lo mejor posible y dejarnos la piel en ello por nuestros amigos, vecinos y familiares, porque al final se trata de eso, de hacer todo por la gente que te rodea.
Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que estas informaciones y estas reflexiones vienen muy bien, y espero que tengan su fruto. Así que, Gonzalo Pascual Perea, consejero de Innovación, Ordenación del Territorio y Nuevas Tecnologías del Cabildo de La Palma, ha sido un placer tenerte aquí, y evidentemente vamos a seguir muy de cerca todo cuanto siga ocurriendo en vuestra isla. La solidaridad debe estar por encima de todo, así que espero que os llegue en buenas condiciones. Un abrazo muy fuerte.
Seguro que sí. Muchas gracias por vuestro tiempo y por la difusión que estáis dando a toda esta situación. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días. Este tiempo ha sido el de Radio Fapa. Como todas las semanas, os esperamos nuevamente con temas propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.